El tiempo de juego convoca hoy a unos cuantos sabios para elegir al mejor deportista de esta parte del siglo, de estos 25 años. Más que nada porque el de la mitad de siglo lo elegirán otros. No elegiremos nosotros quién ha sido el mejor deportista de mitad de siglo. Hay unos cuantos nombres muy trascendentes en estos 25 años, muy importantes, que ahora les van a recordar a algunos compañeros. Pero bueno, les saludo, les presento, perdón, a los sabios que están aquí hoy presentes en el tiempo de juego. Está Manolo Lama como gran sabio. Hola Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¡Qué honor! Oh, sabio, macho.
Ahora, cuando presente a los demás, ya vas a ver que no es tanto honor.
Ah, vale, gracias. Ahora ya empiezo a entender todo.
Está ¿verdad? Tomás Guas también. Hola Tomás, buenas noches.
Llámeme Pericles.
Ya ha venido aquí a los estudios, me ha dicho, el tema es trascendente, me voy a presentar a los estudios. Está aquí Roberto Palomar. Hola, Palomar.
¿Qué
Roberto,
tal? ¿Qué tal? Muy buenas, hombre, aquí que está en el comité de expertos, ¿no?
Sí, señor, ese es un tres sabios y un sabioncillo. Que es
un sabijondo,
que, voy a tener mi pobre. Que es Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas, más joven y por tanto mucho menos.
Claro que no, pero tienes ahí una visión más panorámica de las cosas que vienen, de los deportes estos modernos, y entonces puedes aportar alguna cosa. Bueno, tenéis, antes de escuchar a los compañeros, ¿tenéis en la cabeza, o sea, cuando os dicen, si os preguntaran así a bote pronto, ahora os van a recordar algunos nombres, y a lo mejor decís, ostras, este se me ha olvidado, pero ¿tenéis alguno en la cabeza que diga, para mí este tío ha sido el mejor de estos 25 años? ¿Tú, Manolo, tienes en la cabeza alguno o no?
Yo tengo ahí, voy a poner sobre la mesa cuatro nombres.
A ver.
A ver, yo creo que en fútbol, porque me voy a decantar por tres deportes,
sí.
Yo creo que en fútbol tengo duda entre Leo Messi y Florentino Pérez.
No, bueno, también es de este cuarto de
no
siglo.
No quiero ninguna
cosa. Oye, escucha.
En los 25 años ha ganado 7 Champions.
Lo que pasa es que habría que hacer uno de dirigentes. Entonces ahí sí, bueno, que podrías decir Florentino Pérez.
Es del mundo del deporte.
Vale. Yo me voy,
Champions.
Corro, ¿eh? Yo si empezamos así me voy. Bueno,
déjale,
¿eh?
Que estamos en Navidades.
Messi y Florentino Pérez, ahí tengo una duda.
Vale, ¿qué más?
Luego tengo Usain Bolt.
Sí.
Y el tercero que tengo es Rafa Nadal.
Rafa Nadal, vale. Esos son tus, así a priori. Tomás, ¿en tu cabeza qué están? Ahora ya te ha contagiado Lama y estarás pensando en alguna broma. A ver, ¿qué dices ahora?
No, es que lo mío no es broma, ¿eh?
No, lo mío tampoco es broma. Con Bol y Nadal no discuto.
Sí.
Para mí el mejor de los 25 años es Vinicius.
Vinicius.
Pero vamos a ver. Empieza el siglo, ¿cómo empieza?
Sí.
El Barça va a ganar al Madrid en Copa de Europa, después el City... Y al final, ¿quién es el que gana dos seguidas y el hombre que pone? Vinicius.
Y con goles suyos, y con goles suyos.
No, y marcando en las finales, sí. No como otro.
Sí, sí. ¿Alguno que le pueda competir a Vinicius, se te ocurre o no?
Hombre, un tío que va a hacer 1000 goles pasado mañana, pues me parece que tiene que estar en esa lista, ¿no? 1000 goles, querido.
Cristiano.
Es que eso no se va a ver, no en el fútbol. Yo no sé con qué se puede eso comparar en algún otro deporte. 1000 goles, ¿qué decir?
Bueno, estáis muy futboleros. A ver, Roberto, sí. Que es más panorámico con los deportes. Roberto, tú, sí. a bote pronto, ¿quién ves?
Es verdad que soy panorámico, pero cuando llega este tipo de votaciones...
¿Terminas en fútbol?
Termino fútbol porque me fastidia que al fútbol se le excluya un poco, que a todos nos entre el espíritu navideño y el espíritu olímpico, ¿no? Y parece que este tipo de votaciones siempre lo tiene que ganar el supernadador Phelps, que podría estar en esta lista perfectamente,
nombre.
Bolt... fíjate, yo que sigo mucho el ciclismo, apoga a Carlos Sacco porque es que creo que va a ser de los siguientes 25 años, ha empezado muy muy pronto. Entonces yo me inclino por el fútbol porque además me parece que es el deporte más popular.
Sí, pero en fútbol ¿qué dices? ¿Messi o Cristiano? Porque
yo digo Messi.
Messi, ostras, cómo viene Messi. Esto. Angelito, vas a tener que compensar porque los veo muy futboleros. A ti así a bote pronto, ¿qué te viene en la cabeza?
A ver, hay muchísimos nombres, ¿sabes? Yo, mi padre profesional es Manolo Lama y los tres nombres que ha dicho me valdrían los tres perfectamente. Messi, Bolt y Nadal. De hecho, igual por ahí está mi decisión final. Pero hay muchos nombres. Podemos hablar gente del motor, que yo no soy muy de motor, pero por ahí estaría Marc Márquez sin duda, estaría Verstappen, estaría Schumacher. Podemos hablar de boxeo con Mayweather, por ejemplo. Podemos hablar de golf con un Tiger Woods que la gente no se acuerda lo que fue Tiger.
Escucha, ya has dicho mucho. Luego ya discutimos.
Y luego hay deportes americanos que siempre se os olvidan y también hay deportistas de mucho nivel.
Vale,
el rodeo.
El de la capital de Menorca.
El rodeo.
No, el de la capital de Menorca. ¿Cómo se llama el tío este de la capital de Menorca que se lesionó? ¿Cómo se llama? ¿Ricky cómo es? ¿Ricky qué?
Mahomes, tú dices Mahomes.
Ricky Mahomes.
Capital de Menorca, coño.
Se nos lesionó Patrick Mahomes y tienes ahí a Lama ahí. Sí.
Oye, pero hay que dejar claro a la gente que todo esto, además de la cuestión, como te diré yo, objetiva, de que esto, aquí hay mucho subjetivo, porque ¿quién es el mejor? Coño, el tío que a ti te ha hecho vibrar como una bestia.
Que sí, el que te ha emocionado.
Vamos a ver, de que estés hablando de uno, y acabo. Y Duplantis.
Claro. Sí, es una bestia.
Eso es saltar la puerta al Alcalá, ¿eh?
Perdona, Guas, luego te lo explico Simon un poco Biles, más. Pero Biles, yo conozco a uno que ha hecho lo más irrepetible que yo he visto en el mundo del deporte. Porque igual alguien corre como Bolt o nada como Phelps. Pero yo te digo que va a ser imposible que volvamos a ver a alguien ganar 14 Grand Slams idénticos.
Bueno, escucha un momento. A ver si os convencen ahora los compañeros que van a decir... Les he pedido los tres mejores de cada deporte, de los que son especialistas, y ellos van a ir diciendo quiénes le parecen los tres mejores de estos 25 años, y luego con lo que digan, a lo mejor os ha convencido alguno y cambiar de opinión o seguís en la misma y rematamos un poco.
Yo soy un tío muy tolerante, pero si quieres cuelgo ya.
Y rematamos un poco la faena. Bueno, la primera persona que aparece, yo creo que tiene crédito y va a elegir, y a lo mejor de aquí sale el mejor deportista de estos 25 años, es Julio Maldonado Maldini, que va a elegir los tres mejores futbolistas de esta parte del siglo. Hola Maldini, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Pues me has pedido que elija los tres mejores jugadores del primer cuarto de siglo. Para mí el tercero, medalla de bronce, como tú quieras, del podium va a ser Ronaldinho. Ya sé que hay muchos más que podrían entrar ahí. Kylian Mbappé podría estar, por ejemplo. El propio Andrés Iniesta. Pero me quedo con Ronaldinho porque creo que en este primer cuarto de siglo ha sido Balón de Oro, por supuesto. Ha ganado una Copa del Mundo. Ha ganado la Champions de 2006 con el Barça. También la Copa Libertadores. Pero sobre todo, más que por los títulos, por el talento individual que ha tenido siempre Ronaldinho. Ha sido siempre la alegría. Yo tengo la sensación de que si se hubiera cuidado más todavía... hubiera todavía sido un jugador que hubiera sido mucho más longevo en el máximo talento. Pero yo creo que el máximo talento de Ronaldinho no tiene tanto que envidiar al máximo talento de otros grandes jugadores de la historia o de los mejores de la historia. El segundo va a ser Cristiano Ronaldo. Obviamente Cristiano, el gran goleador de la historia del fútbol, realmente, lo que ha hecho en este primer cuarto de siglo ha sido dominar, junto al que va a ser el primero, obviamente, el fútbol mundial, con sus 5 Champions, una con el Manchester United, 4 con el Real Madrid, con sus 5 balones de oro, con su Eurocopa 2016, se le ha atragantado el Mundial de momento, veremos este próximo verano si es capaz de ganarlo por fin, pero bueno, ha sido 7 veces máximo goleador de la Champions. Cristiano, y yo creo que es un ejemplo tremendo de no solo de talento, porque talento por supuesto tiene, sino también de sacrificio, de mejoría. Lo ha tenido todo, el remate de cabeza mejor que he visto nunca, el golpeo con la derecha y también con la izquierda fantástico, y la capacidad de liderazgo que ha tenido sobre todo en el Real Madrid, también en el Manchester United, no tanto ya en la Juve, ya fue un poquito a menos, pero creo que es el segundo mejor jugador de este cuarto de siglo, y el primero, para mí, no tengo mucha duda que es Leo Messi. Es verdad que ha ganado menos Champions que Cristiano, ha ganado 4 en vez de 5, pero creo que es la máxima expresión del talento puro que yo he visto en un futbolista en este primer cuarto de siglo. Y además ha coronado todo eso con el Mundial 2022. 2 Copas de América también, 8 balones de oro, ha sido el mejor mediapunta, el mejor delantero, el mejor extremo, el mejor interior, todo eso. Ha sido Xavi e Iniesta juntos muchas veces. Yo creo que no hay un jugador como él realmente en este siglo. Así que este es mi podium. Tampoco me he vuelto loco, ¿eh? Tercero, Ronaldinho. Aquí me ha costado un poquito más. Aquí se puede discutir más. Seguramente se va a discutir mucho si el primero o segundo Cristiano o Messi, pero no que son los dos mejores. Para mí, segundo Cristiano y primero mejor jugador de este primer cuarto de siglo, Leo Messi. Corro.
Messi, Cristiano y Ronaldinho, ha dicho Maldini. Buena lección. Y en baloncesto, Paniagua, para ti los tres mejores de este siglo, de lo que llamamos de siglo, ¿quiénes son?
Bueno, buenas noches, Corro. Me has pedido que hable de los que yo considero los tres mejores jugadores de baloncesto en este primer cuarto de siglo, y empiezo por el tercero, que es Kobe Bryant, un jugador que dominó el baloncesto, dominó la NBA. Yo creo que ha sido un jugador extraordinario desde el punto de vista de lo que pasa entre las cuatro líneas del campo, pero también ha sido un líder y un gran compañero de una franquicia que siempre ha tenido una mentalidad ganadora, ¿no? Y el hecho de que tuviera esa Mamba mentality, como decía él, la mentalidad de Mamba, es algo más que un eslogan, es la búsqueda de la excelencia, y esa excelencia llegó a un punto culminante cuando anotó en un partido 81 puntos. Al final nos dejó, como digo, mucho antes de lo que nos tendría que haber dejado, pero mi resumen es que Kobe Bryant es uno de los grandes porque hizo aquello que muy pocos pueden hacer. El segundo jugador para mí más importante de baloncesto, de este primer cuarto de siglo, es Stephen Curry. Para mí, aparte de que es el anotador de triples más importante de la historia de la NBA, hay una cosa que es fundamental, ¿no? Y es hacer creer a aspirantes, a jugadores de baloncesto, que no hace falta medir 2,8 metros y pesar 130 kilos de peso, sino que puede ser un jugador frágil, un jugador de apariencia frágil como Steph Curry, que ha hecho del triple el nuevo mate. Y el cambio extraordinario que ha habido en el juego se le debe fundamentalmente a Steph Curry. Y para mí el mejor jugador de este primer cuarto de siglo no es otro que LeBron James, por un montón de razones, ¿no? No solamente por su currículum extraordinario, al revés que Steph Curry y que Kobe, él ha estado en tres equipos, Cleveland, Miami y Los Ángeles Lakers, y a los tres los ha hecho campeones. Pero además es que estamos hablando del máximo anotador de la historia, un jugador referente. Además, ahora me viene a la cabeza también, ha ganado tres medallas de oro en los Juegos Olímpicos, en el 8, en el 12 y en el 24. Validaría una discusión, aunque yo soy de Michael Jordan, pero validaría una discusión sobre quién es el más grande de todos los tiempos. Para mí, LeBron James es sin duda el mejor jugador de este primer cuarto de siglo.
Todos americanos, LeBron James, Stephen Curry y Kobe Bryant. Vamos con el tenis, a ver qué dice Angelito. Angelito, venga, arráncate con los del tenis.
El mejor tenista de estos 25 años, de lo que va del siglo XXI. Vaya preguntas tienes, Corro. Yo creo que los tres nombres, el trío de candidatos, nos sale a todos inmediatamente. Por eso el mundo entero les llama el Big Three y por eso se han juntado en la misma época los tres mejores tenistas de la historia en lo que a números se refiere. Es como si pusieses a pintar a la vez a Da Vinci, a Velázquez y a Van Gogh. Los tres, en la misma habitación. Pues eso es lo que ha pasado en el tenis. Para mí, el que más bonito ha jugado, el que más perfecto ha practicado el tenis, Roger Federer. El que más ha ganado, el que numéricamente es el mejor tenista de la historia, Novak Djokovic. Sus 24 títulos y todo, absolutamente todo lo que se podía ganar, incluido el oro olímpico, así lo dicen. Y de hecho sigue compitiendo. Pero ya sabes que a mí el que más me ha emocionado, el que más me ha roto la voz por las cuatro esquinas del mundo y el que de verdad considero que es el mejor deportista, con todo lo que significa esa palabra, que ha aportado una raqueta en toda la historia del tenis, es don Rafael Nadal Parera. Pero es que creo de verdad que también es el que más ha emocionado al mundo entero y el que más ha enganchado con las gradas de cualquier país. Entonces, bueno, evidentemente yo me quedaría con Rafa. Y ojo, quiero nombrar a Serena Williams, porque ella sí que es indiscutiblemente la mejor tenista femenina de lo que va de siglo y podríamos decir quizá que la mejor de la historia, aunque le faltó el último Grand Slam para convertirse numéricamente también en ello. Ahora dice que va a volver, pero creo que a retirarse solo con su hermana y no a ganar ese último Grand Slam. Ya sabes, yo, y más aquí, que lo grite España entera, don Rafael Nadal Parera.
Y en la Fórmula 1, Carlos Miquel, ¿quiénes han sido para ti los tres mejores de esta parte del siglo? Buenas noches.
Es una gran pregunta, Corrochano, ¿quién es el mejor de la historia? Y yo me voy a guiar por lo que he visto a pie de pista. 25 años en las carreras me han servido para distinguir al que tiene un poco más de talento del que no, independientemente de los resultados y de los números. En la tercera posición, me vas a permitir que ponga dos pilotos, Hamilton y Schumacher, porque uno tiene más velocidad, creo yo, que es Lewis, y lo ha demostrado en Mercedes, y lo ha demostrado en McLaren, pero el otro, una personalidad arrolladora. Y sobre todo, convirtió un equipo que era, pues, auténticos comepasta, una auténtica banda desorganizada, lo convirtió en un equipo campeón, y le da más mérito a los mundiales, le doy más mérito a los 7 mundiales de Michael Schumacher que a los 7 de Lewis Hamilton. El segundo en la clasificación, ya sé que me vais a decir que solo tiene 2 mundiales, me da exactamente igual. Las cosas que ha hecho disfrutar a la gente en sus salidas, en sus actuaciones en mojado, en aparecer cuando nadie le espera, lo que llamamos la magia, el segundo mejor piloto de estos 25 años de Fórmula 1 es Fernando Alonso. Con 8 puntos más tendría 5 mundiales, esto para los que le gustan las estadísticas. Pero aparte de eso, es para mí el piloto perfecto en cuanto a la adaptabilidad, es decir, es capaz de subirse a un coche de resistencia, ganar las 24 horas de Daytona, ganar las 24 horas de Mans 2 veces y además brillar en su debut en las 500 millas de Indianápolis, brillar en su debut en el Rally Dakar. Va bien con las Michelin, con las que fue campeón del mundo, con las Pirelli actuales. Siempre está por encima del monoplaza, siempre está en todas las votaciones entre los 5 mejores 6 de cada gran premio. Es decir, su perpetuidad en la élite es algo fuera de lo normal. Y vamos a ver ese último baile, o esos dos últimos bailes que serían 2026 y 2027, si puede luchar de nuevo por un título mundial o ganar alguna carrera. Y, por supuesto, para mí el mejor piloto de los últimos 25 años, y no sé si el mejor que yo he visto en una pista, es Max Verstappen. Es verdad que empezó siendo un poco cabra loca, pero estamos ahora mismo ante un piloto pluscuamperfecto que saca el máximo del monoplaza. Y esta temporada 2025 solo he visto otra igual o comparable, que es la de Fernando Alonso en 2012 con un coche muy inferior. Lo que hemos aprendido del holandés es que siempre va al límite, siempre da más que nadie, y en mojado es el maestro absoluto de la parrilla. En fin, yo creo que es lo más grande que he visto yo en un circuito de Fórmula 1 y va a ser difícil superar a alguien como Max Verstappen.
Alonso tiene que estar metido ahí entre los mejores. Borja González, las motos, aquí habrá algún español también. Hola, Borja.
Buenas noches, Corro. Pues es un debate bastante pertinente porque es una pregunta que ronda continuamente el ámbito del Mundial de Motociclismo. Se alarga incluso este debate a toda la historia. Es más fácil hacerlo cuando nos referimos solo a estos últimos 25 años. Digo el solo y le pongo muchas comillas porque entonces me hace pensar que son los años en los que he estado presente en los circuitos y me ha permitido ver a estos pilotos más de cerca. Para el 1 y para el 2 tengo pocas dudas. Para el 3 he tenido que pensar un poco más, pero yo creo que es un nombre, Jorge Lorenzo, por lo que supuso su debut precoz en el Mundial. De hecho, se subió a la moto justo del día después de cumplir los 15 años, que era la edad mínima legal. Lo hizo con una moto un poco competitiva, la Derby, y ya brilló. Y pues luego lo consolidó, lo confirmó en 2.5 con 2 títulos. Y sobre todo en MotoGP, hizo la pole en su primera carrera. Y con ese descaro que tenía y ese estilo, como decía él, de martillo y mantequilla, fue capaz de pelear contra otros 3 pilotos que junto a él sumaron esos 4 fantásticos: Casey Stoner, Dani Pedrosa, Valentino Rossi y él mismo. Y ahí, además, conviviendo en un garaje con alguien tan poderoso como Rossi, fue capaz de conseguir 3 títulos de la clase reina, así que el 3 tiene que ser el piloto mallorquín. Para el 2 elijo a Valentino Rossi. Por currículum, evidentemente, y también por el peso que ha supuesto para el campeonato, ese paso de Honda Yamaha, ser capaz de ganar a la primera con Yamaha y sobre todo lo que es su figura. Hay deportistas mejores, peores, pero luego están los deportistas que simbolizan algo en cada deporte y eso lo hace Rossi. Todavía viajas por el Mundial y te encuentras los circuitos llenos de gente con el 46, con camisetas amarillas y eso que ya está retirado. Y para el 1, y eso ya confirmado con lo que ha pasado este año, elijo evidentemente a Marc Márquez, que todavía tiene recorrido por delante. Ya lo parecía antes de la lesión, pero lo que ha hecho este año ha sido enorme, lo de regresar después de no haber ganado ningún título desde 2019, haber pasado lo que ha pasado y ser capaz de dominar como ha dominado este año, creo que hace que se le tenga que elegir como el más grande de estos 25 años y comenzará los siguientes 25 con esa posición e intentando pues alargar todavía más su figura.
Pues para él, Marc Márquez ha sido el mejor de esta parte del siglo. Está Valentino Rossi, está Jorge Lorenzo. Vamos con el atletismo, que aquí hay uno de los que puede ser el mejor de esta parte del siglo. José Luis Gil, los tres del atletismo. Buenas noches.
¿Qué tal, Corro, compañeros? Buenas noches. Felices fiestas, ¿eh? Y lo mejor también para el 2026 que se nos viene encima. Bueno, yo diría que en el mundo del atletismo soy de los compañeros que lo ha tenido más fácil para hacer este ranking, sobre todo por lo que respecta al top 1 y el top 2, que yo creo que todos los tenemos en mente. Top 3, Allison Felix, Estados Unidos. Por una cuestión de palmarés, 7 oros olímpicos, 14 oros mundiales, reina de la velocidad mientras estuvo en activo. Y es verdad, con la ventaja de que al doblar pruebas puede ampliar su palmarés, pero también con el prestigio de ser una atleta con más reconocimiento o con más prestigio que una Anita Blodarczyk, una Sandra Perkovic o una Tirunés Dibaba. Así que el top 3 para la americana Allison Felix, que en el fondo le va a hacer feliz a Paco González. Top 2 y top 1. ¿A quién quieres más? ¿A mamá o a papá? ¿A quién quieres más? ¿A Duplantis o a Bolt? Son muy diferentes. Duplantis va centímetro a centímetro, por eso lo tenemos un poco más presente. Es ahora mismo el tirano de la pértiga, le mete 30 centímetros al segundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y Bolt, pues ya sabemos lo que es Usain Bolt, el hombre más rápido de toda la historia del género humano sobre el planeta Tierra con 9.58. Me voy a decantar y un factor que me hace decantarme por uno de ellos. Y es que mientras Bolt estuvo en pista, no había otra cosa que no fuera Bolt. No había otra cosa que no fuera la velocidad y no había otra cosa que asistir a ese espectáculo a ver si el jamaicano hacía o no récord. Con Duplantis pasa lo mismo. Cada vez que hay un meeting vas a ver si hace récord del mundo, pero Duplantis tiene que compartirlo con otras disciplinas y con otras modalidades. Y mientras Bolt estuvo en pista, no nos preocupamos si había un hombre que bajaba de las 2 horas en maratón o no, o qué pasaba en otras modalidades. Así que Top 3 mejores atletas del siglo XXI, de lo que llevamos del siglo XXI. Número 3, Alison Félix. Número 2, Armand Duplantis. Número 1, Usain Bolt.
¿Cómo no? Usain Bolt y Mondo Duplantis, que la está rompiendo. El boxeo, que siempre llama la atención. Jaime Ugarte, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro. La verdad que es bastante complicado, ¿eh? Porque ha habido muchos y buenos. Hacemos una pequeña mención, eso que decimos, de asterisco a dos púgiles que no voy a meter entre los tres primeros porque todavía no han terminado su carrera y puede que cambie un poco la historia. Son Terence Crawford, el vencedor de Canelo, y el propio Canelo. El tercero es para el Pac-Man, para el Diablo Tagalo, para Manny Pacquiao. O sea, es un boxeador increíble, con una velocidad extraordinaria. Se ha pegado contra todo el mundo. Tiene algunos combates que han pasado a la historia. Yo creo que es el... Le dio el repaso más grande a Óscar de la Hoya, que era uno de los grandes. Y luego, pues lo dicho, ¿no? O sea, ídolo de un pueblo, cuando él peleaba, se paralizaba a Filipinas, lograba esas cosas que hemos contado tantas veces, porque es siempre interesante, hasta una tregua entre la guerrilla y el ejército cuando había guerra para ver los combates del Pac-Man, de Manny Pacquiao, y yo creo que se merece estar en el podium. Subimos un cajón y en el 2 coloco a Oleksandr Usyk, el ucraniano. Todavía está en activo, pero ya aunque perdiera, que no creo, lo que ha hecho fue oro olímpico, unificó todos los pesos en el crucero, todos los cinturones eran para él, peleando siempre fuera de casa y siendo un peso crucero, entre comillas, natural, sube a los pesos pesados, donde había dos estrellas tremendas a los que gana en un combate y en el combate de revancha, Anthony Joshua y Tyson Fury. Y el número uno, para en su día el Pretty Boy, después Money y después el amo del negocio Floyd Mayweather. Ese es el número uno porque logró todo lo que se propuso, un boxeador excepcional, campeón mundial, superpluma, ligero, superligero, welter, superwelter, quizás la mejor defensa de la historia, también con capacidad de encaje, rápido, pero luego el rey del business. Primero, cuando peleó, por ejemplo, contra Manny Pacquiao, que fue lo más visto de la historia, en cuanto a recaudación, todo el mundo pendiente de esa pelea, y luego incluso aquella pelea contra Conor McGregor, cuando también dijo, bueno, vamos a ver este que es el nuevo rey de esta nueva de la UFC y tal, en fin. Y luego, al margen de todo eso, que era una, o sea, un boxeador espectacular, que yo creo que se merece el número.
Mayweather para Ugarte ha sido el mejor de esta parte del siglo. Vamos con el ciclismo, que también los hay muy buenos. Eri Frade, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Vaya ideitas que tienes, ¿eh? No, la verdad que no ha sido fácil. He intentado incluso buscar el abrigo en el resto del equipo de ciclismo de la cadena COPE, pero mira, al final me lo habéis pedido a mí y me voy a mojar yo. 25 años son muchísimos años en la vida, en cualquier deporte. Y el ciclismo, aunque ha sido y será siempre dar pedales, ha cambiado una barbaridad. El ciclista en su fisonomía y su entrenamiento, los materiales, la técnica, potenciómetro para acá, para allá, el Big Data ahora, la manera de correr. Las carreras no tienen nada que ver de cómo se corría antes a cómo se corre ahora. Es verdad también, y no hay que ocultar lo que ha empezado este siglo intentando salir de una época muy oscura con el asunto del dopaje. Y ahora tengo que decir que goza de una salud extraordinaria, de espectáculo y de figuras, aunque haya un sol que lo haga girar todo y que para mí es el mejor ciclista de estos 25 años, que es el esloveno Tadej Pogačar, que es el ciclista que corre básicamente contra sí mismo, contra todos los tiempos y contra el canibalismo de otra época de Eddy Merckx. Como segundo voy a poner al eslovaco Peter Sagan, que aparte de ser buenísimo, supuso en su momento un soplo de aire fresco de lo que hablábamos antes y en todo. Pudiendo elegir el tipo de ciclista que quería ser de mayor, eligió ser clasicómano y sprinter. Tampoco le ha ido mal. Ha sido recompensado porque él solo ha buscado con 3 mundiales consecutivos, algo histórico, y 7 jerseys verdes en el Tour de Francia, más otras 120 victorias. Y aunque las sensaciones de espectáculo brindado no sean para nada las mismas, cierro este top 3 con Chris Froome, el británico nacido en Kenia, antiestético a más no poder, que se enroló en un equipo fuerte a más no poder, tirano, como él solo, pero yo creo que 4 tours, 2 vueltas y un Giro de Italia, este sí, ganado a la heroica en el último día con espectáculo, no los gana a cualquiera. Sé que estoy siendo muy injusto a nivel internacional e injustísimo a nivel nacional, porque no me han entrado en este top 3 ni los Contador, Valverde, Samuel, Purito y Freire, que para mí, si pudiera, sería mi accesit español, porque en esta época entran dos de los tres mundiales de Freire y sus tres Milán San Remo, pero hoy tocaba mojarse, me he puesto el chubasquero y a salir, y estos son los tres que me han salido.
¿Cómo no? Pogacar está entre los mejores. Y en el golf, Quique Iglesias, ¿quiénes son para ti los tres mejores? Buenas noches.
Hola, muy buenas. Top 3 de los golfistas en el siglo XXI. Número 3, para mí el más discutido de todos, y en el que podríamos meter a Phil Mickelson, a Ernie Els o a algún otro. Pero yo coloco al actual número 1, Scottie Scheffler. Para mí, el mejor jugador de los últimos 5 años, 4 grandes, y vamos, va como un avión a ganar un montón de torneos grandes. Número 2, Rory McIlroy, el mejor jugador europeo, desde luego, desde el 2000 para acá, 5 grandes, Grand Slam completado, campeón, múltiple campeón en la Ryder Cup, y evidentemente la gran figura también del golf mundial. Y evidentemente el número 1 desde el año 2000 para acá, 13 grandes a sus espaldas, nunca mejor dicho, Tiger Woods, que ya va de retirada, teniendo en cuenta que cada 2x3 pasa por el quirófano y también por los juzgados, divorcio tras divorcio. Pero evidentemente desde el 2000 para acá, Tiger Woods es indudablemente no solo uno de los mejores golfistas del mundo, sino uno de los mejores deportistas de toda la historia. Los títulos le avalan.
Tiger Woods, cómo no, está entre los grandes. Gracias, Quique. Nos queda la NFL. Los tres mejores futbolistas de la NFL son los siguientes. Daniel Asenjo, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Lo primero, darte las gracias por abrir esta ventana a la NFL en este Senado para elegir al mejor deportista del primer cuarto de siglo. En la NFL, en el fútbol americano, yo creo que hay tres nombres que destacan por encima del resto. Es verdad que me ha costado dejar fuera a Aaron Rodgers porque me tira un poquito el corazón, pero he querido meter en el número 3 a Patrick Mahomes por ser la novedad. Es verdad que los últimos años es donde más destaca el quarterback de los Kansas City Chiefs, pero desde luego ha cambiado la forma de jugar, ha modernizado la liga, tiene ya 3 anillos y los que puede conseguir. Ha sido 2 veces MVP de la Super Bowl, 2 veces mejor jugador de la temporada regular, así que el bronce es para Patrick Mahomes. En el número 2 voy a poner a Peyton Manning. Tiene 2 anillos, uno con los Indianapolis Colts y otro con los Denver Broncos, con 2 equipos distintos. Ha sido 5 veces elegido mejor jugador de la temporada regular. Es récord histórico. Ningún jugador tiene más galardones y desde luego que ha sido uno de los grandes dominadores de la liga y creó una auténtica dinastía en los Indianapolis Colts. Y en el número 1, seguro que lo estás pensando, no es muy difícil, es Tom Brady, que podría estar en las 3 posiciones, en el bronce y en la plata, porque es sin duda la persona que más ha ganado. 7 anillos tiene, 6 con los New England Patriots, 1 con los Tampa Bay Buccaneers, ha sido 3 veces MVP de la temporada regular, 5 veces elegido MVP de la Super Bowl, y ha sido sin duda el gran dominador del juego durante muchísimos años. Ha ganado anillos en 3 décadas distintas, en los 2000, 2010 y en 2020, el último con Tampa Bay, líder de cualquier estadística de pasadores, de yardas de pase, de touchdowns, y el dato más relevante es que tiene más títulos que cualquier otro equipo de la NFL. Así que el oro es para Tom Brady.
Bueno, en la NFL ha dicho Asenjo, Tom Brady, Peyton Manning y no sé si Patrick o Ricky Mahomes, que dice Manuel Lama que Ricky Mahomes. Pero bueno, algún bonus más, porque hemos ido a los deportes mainstream, pero Ángel, ¿alguno más? Por ejemplo, en natación hay que poner a Michael Phelps.
Eso es, por dar algunos nombres rápidos. Michael Phelps, lo habéis nombrado antes, 28 medallas olímpicas, 23 de ellas de oro. Su homónima femenina sería Katie Ledecky, con 9 oros olímpicos y 23 mundiales.
Y Teresa Perales.
Y Teresa Perales, por supuesto. Si ya metemos paralímpicos, ya ni te cuento. Pero gimnasia.
Sí, estos deportistas, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto.
Habéis tenido libertad para decidir que si mujer, hombre,
sí,
o lo que hubieras querido.
Pero es que en cifras paralímpicas hay gente que todavía supera a Teresa. Y mira que le admiro a nuestra Teresa Perales. Pero ¿qué me decís de Simone Biles? Tiene que estar nombrada aquí. 41 medallas entre Juegos Olímpicos y Mundiales. Ha reinventado la gimnasia a pesar de estar 2 años retirada por salud mental. Kohei Uchimura sería el japonés que la imitaría en cuanto a chicos.
No. No vale.
Micaela Shiffrin, la esquiadora, 114 victorias internacionales. ¿Tú
Micaela
tirarte...
Shiffrin no la tengo yo en el radar.
Pues estadounidense, ya te digo, 114 victorias, tanto Juegos Olímpicos, Mundiales y Copa del Mundo. MMA, que esto ahora se está puesto muy de moda, pues John Jones, todo el mundo dice que es el más grande de la historia. En béisbol está apareciendo otro japonés, que me perdone Manolo, como Shohei Ohtani, que a saber a dónde llega, pero este va a ser, como dice Palomar, como Pogacar, de los siguientes 25 años, seguramente. Y yo solo quiero dar 2 nombres que Manolo, Guas, Palomar los conocen perfectamente, pero por si a la gente se lo olvidan. Un tal T. Teddy Riner, un judoka francés, invicto 10 años. Imagínate estar 10 años combatiendo a judo y que no te galen un solo combate.
Ni Negreira.
Sí. Y una piragüista neozelandesa, Lisa Carrington, que con 30, por dar, ha estado toda su vida ganando, ¿vale? Pero por dar un dato, con 35 años llegó a los Juegos Olímpicos de París, compitió en 3 pruebas y ganó los 3 oros.
Sí, sí. O sea, bueno, esta gente merece estar en esta decisión.
Hay deportes un poco marginales, como en las carreras de montaña. Tenemos a Kilian Jornet.
Ahí voy a nombrar yo.
Hay gente que mantiene que Kilian Jornet es de los mejores deportistas de la historia.
Lo es, en su especialidad seguramente el mejor. O en montañismo, Alex Honnold, que escala sin cuerda, o sea, escalada libre, pura y dura. Se sube por una pared sin sujetarse a nada. Es un mito de
los mejores en lo suyo.
En lo suyo son los mejores. Es verdad que son deportes un poco residuales, si los quieres llamar así, pero claro, gente buena hay en muchos sitios increíbles.
Empiezo yo, corro y le dejo a los buenos, que por ahí va mi argumento y ya que me ha apostado.
Tengo que hacer una pausa y luego ya debatir.
¿Quieres
decir algo trascendente?
Él está en lo suyo.
Lo de Kylian, que por ahí va el inicio de mi argumento.
Bueno, pues hago una pausa. Kylian Mbappé. Hago una pausa. Y decide esta gente, los sabios, Tomás Guar, Roberto Palomar, Manolo Lama y Ángel García, quién es para ellos el mejor deportista, bueno, para ellos y para el tiempo de juego, quién es el mejor deportista de estos 25 años. Aquí seguimos, tratando de señalar a quién ha sido el mejor de estos 25 años. Y mira que hay gente buena. Está Tomás Guas, está Roberto Palomar, Manolo Lama y Ángel García. Os recuerdo así los que han elegido como números uno. Maldini ha dicho Messi, Paniagua ha dicho LeBron James... Angelito, no sé qué has dicho al final, porque me has liado. Una mezcla de Nadal y Serena. Carlos Miquel ha dicho más Verstappen. Hay cierto chauvinismo en algunas respuestas, quiero decir. Borja González, y no creo que este sea el caso, ha dicho Marc Márquez. José Luis Gil ha dicho Usain Bolt. Jaime Ugarte ha dicho Floyd Mayweather. Eric Frade ha dicho Pogacar. Quique Iglesias a Tiger Woods. Y Daniel Asenjo ha dicho Tom Brady. Bueno, ahora, entonces, ¿os ha iluminado algún nombre o qué?
Cualquiera de los votados o cualquiera de los puestos sobre la mesa, pues se podría merecer ser tranquilamente el deportista de este cuarto de siglo. Pero ha dicho Guas una cosa que yo creo que también es muy importante. Algo que te llame la atención, algo que te emocione.
Claro.
Y perdonadme que os diga, pues yo me emociono con los goles de Messi, con los discursos de Florentino, con las carreras de Usain Bolt. Pero a mí, el tío que más me ha llenado en los 63 años que tengo, se llama don Rafael Nadal Parera. A mí. No, yo, posiblemente dirán, no, pero es que Djokovic ganó más Grand Slam que él. Pues es que Federer era más bonito. Es que Alcaraz tiene más gama de juego. Pues seguramente. Pero a mí, cuando me ponía delante de la tele, es con el único tío que me he puesto. Nervioso, me he emocionado, hasta punto que se me salten las lágrimas. A mí, Rafael Nadal Parera se merece, para mí, ser el mejor deportista de estos 25 años, para mí.
Sí, deportista emocional, estoy de acuerdo con Manolo. Yo venía ya iluminado de casa, y no he cambiado de opinión con lo que tenía. Desde el momento mismo en que sabía que íbamos a hacer este programa, me salió el nombre de Messi, he revisado las listas, evidentemente, y no he encontrado argumentos para desbancar a Messi.
Primero, ¿Messi por qué te parece mejor que Michael Phelps?
Primero, porque el fútbol es el deporte más popular que practica más gente, por lo tanto la competencia me parece...
Es el mejor entre muchos, ¿no?
Me parece brutal, efectivamente. O sea, para ser Messi tienes que llevarte por delante a mucha gente, y porque en estos 25 años, no sé, su carrera no es tan longeva con los 25 años, pero por ahí anda, me parece que ha tenido un dominio de su deporte, del fútbol, estratosférico. O sea, le hemos visto hacer cosas, se le podría comparar, ahí sí que son cuestión de gustos y de contextos, se le podría comparar con Maradona y nada más. Yo no veo a nadie que le llegue a Messi en el fútbol, y entonces también me ha emocionado verle ganar el Mundial, me ha emocionado verle jugar, me ha parecido una cosa asombrosa y tardaremos tiempo en superar. Entonces yo he revisado todas las listas, traía una idea de casa en la cabeza y no veo ningún deportista que aparte a Messi de este camino. Para
Tomás,
mí es el mejor.
¿Qué dices?
No, yo estoy en línea, Lama. Yo he hecho una cosa que es muy difícil de hacer, que es irme asustado de un partido de tenis que dura 5 horas. Encabronado, emocionado, gritando, lloriqueando. Y eso lo ha hecho... A mí me lo ha dado Nadal. Los demás, es que de la retahíla que hay allí, yo recuerdo haber soltado lágrimas con Gervasio de Fer viéndole 2 oros y una plata en 3 juegos consecutivos. Fíjate tú, sí, Gervasio de Fer, que me dirás, oiga, con Simón Biles y con todos otros tantos.
Sydney, Atenas y Pekín.
Coño, entonces dices, oiga, maestro, esto ha sido una cosa de locos. Pero yo, volverme loco, no querer que llegara la hora del partido, porque sabía que lo iba a pasar muy mal, y disfrutar, ha dicho Angelito antes, 14 Roland Garros, querido. 14 Roland Garros, ¿qué puede ser? 25 Copas de Europa.
Ser campeón del mundo, ser el campeón del mundo 14 veces.
14 veces, pero vamos, solo. Solo, porque solo. El deporte, joder, pues,
ahí voy.
El deporte individual no tiene nada que ver con el colectivo, correcto. Pero en estos 25 años, dices, Tomás Guas tiene que entregar su alma a Dios mañana, me llevo una foto de Rafa Nadal, coño.
Allá voy yo. A ver, yo, que tenga que ser yo el que vote en contra Nadal, me duele muchísimo. Pero es verdad que,
bueno,
dándole a él...
Grabado, sí,
no, no, le voy a dar
y
a él...
enviado, y enviado.
Insisto, hombre, a él le doy el accessit, el premio del accessit, a el hito más irrepetible, que son esos 14 Grand Slams idénticos, el último cojo perdido. Yo siempre digo una cosa, para entender lo que es Rafa Nadal en el mundo, hay que pensar que en un país extranjero le han dado la antorcha olímpica debajo de la Torre Eiffel y le han construido la única estatua que hay en todo Roland Garros, y esa estatua la vuelta a ver ganar el mismo título. Ya está. Eso
pero
creo
no
que
ha
es
borrado.
Lo que define a Rafa Nadal. Pero aquí van mis argumentos. Evidentemente es difícil, no vamos a entrar en lo de siempre, comparar épocas, comparar deportes
pero,
todavía
pero ¿a quién
más.
Votas? ¿A quién votas
pero,
tú?
Escucha, que lo voy a argumentar. Y ahora vas a ver a quién voto. Para mí los deportes de equipo mienten. Y te digo por qué. Arbeloa ha ganado lo que no va a ganar nunca Haaland, que es un mundial. O Lucas Vázquez tiene más Champions que Messi. Con lo cual yo creo que el deportista tiene que ser individual. Y mi segundo argumento es que el deportista tiene que ser universal, tiene que tener impacto mundial, tiene que tener un legado. ¿Por qué? No, porque Djokovic, para mí, es mejor tenista, los números lo dicen, que Nadal o que Federer, pero es peor deportista, ha tenido menos impacto, ha tenido menos legado. Y te nombraba, y ahí va el tema, Roberto Palomar, a Kilian Jornet. Kilian Jornet no es que sea el mejor de su deporte, es que se ha inventado un deporte, es que se ha inventado una ropa, es que se ha inventado un calzado, es que han creado en torno a él cosas que ni existían. Pero, evidentemente, igual que Tony Bow en trial, no forma parte de un deporte. Así
entonces,
que yo, universal.
Tuyo?
Entonces, si yo me tengo que quedar con uno,
sí,
que se practique en el mundo entero,
que los
7.000 millones de personas pudiesen competirle y que no se ha dicho como el deportista definitivo, yo me quedo con Usain Bolt. Me parece el individual y universal más grande que ha asistido en estos 25 años.
Yo creo que es admitido, pero yo como soy muy español, porque soy muy español, cuando voy a los juegos me emociono con las waterpolistas, me emociono con
el hockey,
con hockey, me emociono con tantas cosas. Repito, a mí el tío que más me ha emocionado es Rafa Nadal.
Sí, sí.
Y no a mí como español, es que ha emocionado no voy a decir al mundo entero, pero a medio mundo. Le hemos
que
visto
ya te he dado el dato, Manolo, que le han dado la antorcha debajo de la Torre Eiffel.
Sí, que le hemos... No, pero ya no la antorcha, es que le hemos visto ganar lesionado. ¿Cómo? No le hemos visto retirarse de un puto partido, aunque esté roto.
Sin
le hemos visto
gesto.
Defender a su país con los brazos amputados. Le hemos visto convivir en la Villa Olímpica en unos camastros de 1,20 por 1,60 de largo.
Y que venga y Michael Phelps
no
y Valentino Rossi a pedirle una foto.
Y que no se va a un hotel de 5 estrellas porque dice que él quiere sentir el espíritu olímpico. Es decir, es un tío que nos ha dado lecciones en la pista y fuera de la pista. Y por tanto... Vamos, como diría que no hay más
oye,
cuestiones
yo
que poner.
Por reconducir un poco, que creo que el factor emocional es muy importante y se te puede acusar de chauvinismo en la elección de
no
Rafa
igual.
Nadal, que en el concepto de deportista es evidente que no tiene una tacha. En el concepto
vamos,
de deportista
vamos,
no tiene una tacha.
Eso sí que es indiscutible.
Pero ostras, ¿vosotros no os parece impresionante lo que ha hecho Michael Phelps? O
poneos en el momento en el que
Usain Bolt batía los récords del mundo.
Volaba, no corría. Volaba,
pero,
levitaba.
Pero escuchadme, es que en todos los deportes, desde los menos populares, o menos llámale como tú quieras, al que más, que es el fútbol, podíamos hacer 7 podios.
Claro.
Claro, es que esto oye, que usted considera que Nadal es más que Usain Bolt, ni al revés. Pero yo creo que hay un punto muy fundamental, que es decir, ¿qué es lo que te ha excitado salvajemente? Y esa excitación, a mí me la ha dado Nadal. Ahora,
aparte hay
100.000 tíos cojonudos, claro. ¿Cómo
aparte
no?
De otra cosa, corro, este mismo programa a la misma hora lo están haciendo en Jamaica y están votando a Usain Bolt. Y este mismo programa lo estarán haciendo en Estados Unidos, en Australia, y votarán a
yo digo que ahora cuando termine, va a hablar Roberto, que yo digo, cuando terminemos, como ponga ahí ahora en Twitter, ponga...
No van a matar, ¿no?
Rafa Nadal, mejor deportista del siglo XXV, ¿qué? Del siglo XXI, perdón, para tiempo de juego, yo creo que se va a acusar a los que habéis votado de chauvinismo.
Pero me da igual.
No te creas, porque yo creo que si esta votación la hacemos fuera, Nadal por lo menos está. No te digo
vamos,
yo que gane
sí.
En Estados Unidos
o
en Jamaica. Pero Nadal va
podio.
A estar. Y en España, pues seguramente sea considerado el mejor
favor,
deportista. Es que
en España no hay ninguna duda.
Lo habéis llevado al emocional, que lo entiendo y me parece que es así, porque el deporte es pura pasión y pura emoción. Pero yo me he ido un poco al manejo de la herramienta.
Al dominio de un deporte.
Aquí tiene usted la pelota, usted qué sabe hacer. Y a mí Messi...
Sí, sí, no, no. Me ha dejado, Roberto, pero es que
impresionado,
además,
¿no?
Claro, pero es que además hay otra cosa. Que
ocho balones de oro, son ocho, ¿no? Ocho balones de oro.
Ha ganado todos los títulos, Messi.
Todo lo que quieras y más. Pero te tengo que decirte que además de toda esta cuestión, como te diría yo, de lo que hemos visto, esto no es ir contra nadie. O sea, si lo grande del deporte, y el problema es que se maneja mal y se manipula y todo esto es una mierda, con perdón, es que ¿quién puede estar en contra de estos tíos? Si esto no es eliminar a nadie, es elegir uno.
Claro.
Ahora, el resto es que estamos hablando... Y el Duplantis de que decía, y la Simone Biles. Cuantísimo... Hablas de ciclismo. Querido, pues claro, pues que ¿quién puede votar en contra de uno a favor del otro? Ahora tienes que elegir... Yo te digo, yo creo que la cuestión personal es decisiva.
Es
un techo vinista. Bueno, pues
yo,
entonces...
Yo creo... Cosas... Fíjate lo que te digo, Corro. Yo creo que si saliera elegido Messi... Que es igual, como dice Roberto, es indiscutible, es que lo han ganado todos.
Sí, mundial, ya están los futboleros.
La Champions, la Liga. Pero Messi es, curiosamente, un tío que tiene muchos a su favor y luego aparecen los madridistas que están en su contra. Nadal es el único tío que aglutina a los madridistas, a los barcelonistas, a los atléticos, a los sevillistas, a los béticos, a todos. Esa es la grandeza que también tiene Rafa Nadal. Entonces, es que Messi, como dice Roberto, ¿cómo se puede discutir un tío que ha ganado el Mundial, la Champions, el Pichichi, el Balón de Oro, la Liga, la Copa, la Supercopa, el Torre, el Gamper, todo lo ha ganado? No se le puede discutir.
O sea, vosotros haríais un podio, por lo que los votos son Guasi y Manolo a favor de Nadal, Roberto a favor de Messi...
De Messi y del fútbol en este tipo de votaciones.
Una reivindicación futbolera.
Sí, suele estar olvidado.
Y Ángel dice que Usain Bolt. O sea, que el podio sería Rafa Nadal en lo más alto y a su lado Messi y a su lado Usain Bolt.
¿Te parece mal el podio?
No, a mí me parece extraordinario.
Por cierto, la ESPN, veas que todos barren para casa. La ESPN ha hecho este mismo ejercicio. Les sale de uno Michael Phelps. Les sale de dos Serena Williams, que yo te la he nombrado en mi trío, porque evidentemente en tenis femenino es indiscutible. De tres ponen a Messi y para buscar a Rafa Nadal hay que bajar al 12, porque está por ahí LeBron James, Tom Brady, Federer, Simon Biles, Tiger Woods, todos los que hemos ido nombrando. Noveno sería Usain Bolt y el 12
aparece
Nadal.
Federer en tenis por delante de Nadal.
Sí, el 6 le ponen, por ejemplo,
Usain
impacto
Bolt,
y demás.
En Estados Unidos Usain Bolt aparece el 9 porque fue el que se fumigó a todos los americanos en la velocidad. Y entonces, un jamaicano que le faltaba el canuto, los collares y el gorro, se ventile a todos los americanos, por eso no le votan. Usain Bolt es otro bicho, lo que ha corrido ese tío es para verlo.
Bueno, pero eso un año sí, al otro también se lo hacía. Pero es que además que otra cosa, con esos podios puedes hacer 10.
Hombre, claro.
Y no podías discutir ninguno.
Y no te equivocas en ningún podio.
Y no te equivocas en... Claro, es que esa es la gracia de todo esto.
Es que hay un nombre que ni siquiera ha salido, por ejemplo, que es Valentino Rossi. Que Valentino Rossi es una religión.
Religión. La ha puesto Borja segundo por
detrás de Marc Márquez.
Pero quiero decir, aquí en nuestra tertulia es que ni lo hemos nombrado.
Sí, bueno, escucha a Tom Brady, que es la leche. Es la leche en la NFL, que lo ha ganado absolutamente todo. Tiger Woods, que hay una etapa del deporte que es... Para mí el momento que es número uno del mundo del deporte mundial.
Tiger ganaba siempre en el deporte que nadie gana siempre.
Eso es.
O sea, Tiger ganaba todos los torneos en el deporte que nadie repite.
Pero yo creo que cometemos un error. Estamos votando, no voy a decir como especialistas del mundo del deporte, estamos votando como tíos que tenemos un amplio abanico de conocimientos de muchos deportes. Pero al tío de la calle, que le gusta el deporte, al tío de la calle, yo te digo con todos mis respetos que jamás metería a...
No, a Tom Brady no.
No, a Tom Brady no. Lo metería en la vida.
Y a Tiger Woods tampoco.
A Tiger Woods tampoco. Y en cambio, este podium que hemos dicho, yo te digo que la mayoría de la gente de la calle lo metería.
Lo firman.
¿Por qué? Porque son tres tíos que, además de grandes deportistas, son tres tíos que han traspasado ya no solamente el deporte en sí, sino son tíos que arrasan en popularidad.
Bueno, entonces, ¿qué pongo de segundo? ¿Qué pongo, a Messi o a Bolt?
Yo creo que a Messi. Yo.
Venga, me vale. Venga, me vale, acepto el tercer puesto.
Voto de calidad por edad. Más.
Y por sabiduría.
No te creas.
No, pero de verdad que yo sí creo, y ese argumento sí que lo defiendo ante quien sea, que lo menos repetible es lo de Rafa. O sea, yo creo que podemos ver correr a alguien en 9.58.
Habéis hablado de una cosa que es un hito en la historia, que son 14 Roland Garros.
Eso es. O sea, eso es lo menos repetido.
Al peso le gana a Djokovic en Grand Slam, pero ganar 14 Roland Garros, eso que estabas diciendo, Roberto, de dominar un deporte como Messi, él ha dominado una pista. ha dominado una pista como
pero,
nadie.
Pero el Mundial de Fútbol no se juega todos los años.
No, no, es cierto.
Pero es que hemos visto, perdóname una cosa, hemos visto en lo individual y lo colectivo, en este tiempo que Dios nos ha dado la gracia de vivir, cosas que no se verán nunca más, una de esas es la de Rafa. Hemos visto a un asturiano campeón del mundo de Fórmula 1, que cuando yo empecé a saber lo que era la vida, vamos, el único que corría en coche era uno que daba aquí vueltas en Montjuic.
¿Y qué me dices de una onubense campeona olímpica y mundial de bádminton?
Que me estás adelantando. Y
ganando
como esto,
las asiáticas.
Claro. Que ganando las asiáticas, que es para morirse. Entonces, hemos tenido la gran suerte de que dices, oiga, maestro, pero usted es campeón del mundo de que, ya no te digo, el de fútbol. A mí me dicen con 15 años que España va a ser campeona del mundo y me tiro de la risa, no me levanto. Y dices, baloncesto, querido. España ha sido campeona del mundo de baloncesto. Sí. Y uno bueno... El bueno era un tío de San Boy que lo tengo aquí en mi coche a un cuarto de hora. ¿Cómo puede ser que un tío de San Boy de Llobregat sea el que le mojaba la oreja?
Una enmienda a la totalidad del deporte español. Pero está diciendo que el deporte español compite con los mejores deportistas de todo el mundo.
¿Cómo? Sin duda.
Es que en los últimos 25 años
ha sido así.
Hubo una época que te preguntaba, ¿de dónde eres? ¿Español y a qué quieres que te gane?
Ha sido así.
Sí. Oye, Corro, que nosotros, tú no.
Éramos motos, coches, ciclismo, balonmano, baloncesto, waterpolo, fútbol. Es que grabamos. Vamos a todo, coño.
Chato, venimos en una época de Severiano, Santana, Ángel Nieto y poco más, ¿eh?
Sí, no había
Mariano
nada.
Aro, que era segundo.
Mariano Aro, sí. Esto, y de pronto, ¿qué?
Esto que has dicho de Alonso, que recuerdo mucho, un artículo o algo dicho por Roberto Palmar, que en ese momento la gente no iba a echar gasolina, sino que repostaba.
Íbamos a repostar.
Ibas a repostar.
Porque, a ver, por favor.
Habías aprendido en la Fórmula 1. Bueno, pues aquí está esta decisión de los sabios. Para ellos, el mejor deportista de esta etapa del siglo XXI es Rafael Nadal, de estos 25 primeros años. El segundo sería Leo Messi y el tercero Usain Bolt. Lo vamos a poner ahora en Twitter y...
Abran los paraguas. Abran los paraguas.
No, pero estoy convencido que no perderíamos el podio. Estoy convencido.
No.
De esta forma, me alegro que se acabe porque 5 minutos más y voto a Nadal.
Estabas completamente...
Dímelo a mí, Roberto. No, pero a ver, el argumento va a ser siempre, si no es ni siquiera el mejor de su deporte, ¿cómo va a ser el mejor de todos los deportes?
Claro, pues su opinión, tío.
Que el que quiera que lo opine.
Sí, pero para mí la defensa de su candidatura vale lo de los 14 Roland Garros.
El menos repetible, lo menos repetible. Ponerlo ahí abajo, poner la explicación.
Y después pensé una cosa, que es un reconocimiento a las Islas Baleares. Que son los que son.
Sí, no, y la
no llega, escúchame, no llega a 2 millones de tíos. Rudy Fernández, Yul,
Jorge Lorenzo,
naturalmente Rafa, el otro, que no me sale.
De adopción Marcus Cooper, de...
en fin, escúchame, es que dices, vamos a ver, eso es un homenaje a los nuestros. Espero que acabes este magnífico rato con ¿sí? Chanor, dedicado a Rafa Nadal, el himno de Baleares y el de Real Madrid.
Hombre,
tu palabra... Lorenzo, tu palabra son órdenes.
Ahora sonará en compilación con lo que ha hecho Rafa Nadal. Bueno, os agradezco mucho esta compañía durante estos días. Bueno, era un momento para elegir
a
quién es el mejor. Y la ha hecho, sobre todo, le hace pensar al oyente, y él tiene también su mejor deportista, el que le ha emocionado, el que le ha permitido disfrutar de grandes momentos. Aquí han nombrado a gente que tiene un peso en el deporte mundial extraordinario. Pero ha ganado Rafa Nadal, segundo Leo Messi y tercero Usain Bolt. Manolo, te mando un abrazo muy fuerte, gracias, ¿eh?
Cuídate mucho.
Adiós, Tomás, gracias.
Adiós, chao, un abrazo muy fuerte.
Roberto, hasta la próxima,
Hasta la próxima, pasa por
Angelito,
bien.
Un abrazo, muchas gracias, ¿eh?
Tengo que acabar así, Corro. Que lo grite España entera. Don Rafael Nadal Parera.
Ha ganado Rafa Nadal.